Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros otra vez. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a nuestra hermana María del Carmen Castillo. Bienvenida, hermana.
Sí, gracias.
Es un honor tenerla con nosotros y escuchar y saber lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿De dónde es usted, hermana?
Yo soy de Zacatecas, aunque ahora resido en Durango. Bueno, estoy aquí en Estados Unidos, pero mi casa está en Durango porque allí me casé.
Ajá, ok, muy bien. Así que de diferentes partes de México.
Sí, sí, sí.
Sí. Y hermana, ¿cómo comienza su historia? ¿Cómo le encontró el Señor Jesús?
¿Cómo me encontró? Me encontró dolida, resentida con la vida, sin esperanza, con muchos problemas que yo no podía resolver, que les buscaba explicación, pero no, nunca los podía resolver. Tenía 5 hijos que había prácticamente criado sola, porque mi esposo tuvo que salir y emigrar de México, venir hasta aquí, que era para mí difícil venir a seguirlo, pero él regresaba y prácticamente nada más me quedaba embarazada otra vez y se regresaba.
Mucha soledad.
Sí, bastante soledad, sí. ¿Y
cómo era usted entonces antes de conocer al Señor? Con toda esa angustia, con todo ese dolor, ¿qué hizo el Señor?
Bueno, ¿cómo era yo? Yo era una persona muy religiosa.
¿Ah, sí?
Sí, muy religiosa. Me enseñaron de niña a cumplir con todas las reglas de la religión. Uh-huh. Pero era muy idólatra. Yo tenía muchas imágenes que me habían enseñado a pedirles milagros a diferente imagen. Uh-huh. Y estaba esperando que ellos me solucionaran ese hueco de soledad que había en mi corazón, en mi vida. Era supersticiosa, muy supersticiosa, porque me habían enseñado, tenía ideas en mi cabeza que me habían dicho, las mujeres supersticiosas se han de acordar que le enseñaban a uno que el diablo se aparecía, que los muertos venían, que no hagas esto porque te puede pasar esto. Entonces había muchas, muchas supersticiones inculcadas.
Sí.
Inculcadas en mí. Y yo buscaba a Dios porque nos imponían a rezar bastante. Imponían porque a mí me daba mucho sueño rezar, pero era interminable eso. Y había promesas que yo creía, especialmente una que me dolió en el alma hasta los 12 años supe, era que existía Santa Claus. Yo no tuve mamá a los 6 años. Una centella la mató a ella y a una hermanita. Y mi padre se vuelve a casar al año y ella nos inculcó que rezáramos, que fuéramos a misa, que hiciéramos todo lo mejor que fuéramos para que viniera Santa Claus. Pero Santa Claus nunca llegó. Y le decían a uno, pon los zapatos, y yo ponía mi zapato. Y otro día amanecía y buscaba algo en mi zapato. Y por 6 años, porque yo tenía 6 años, a los 12, me doy cuenta que no era cierto. Me dolió tanto y ahora No me gusta que la gente les cuente historias a los niños, especialmente esa,
sí.
Porque uno como niño todo lo cree.
Claro.
Cuando yo supe que no era verdad, que era la mamá, si me lo dijo mi amiga, dijo, ¿cómo no vas a saber que no existe Santa Claus? Son las mamás, y como tú no tienes mamá, entonces ella dio en el clavo, ¿verdad? Claro. Fue algo que me dolió. Fui y le pregunté a mi maestra, ¿por qué había hecho eso? Y porque nunca había puesto nada en nuestro zapato. Y creo que las personas que pasaron por eso pueden entenderme que es un dolor que se queda marcado allí por mucho tiempo. Uh-huh. Y sí, yo trato de que las personas que son mis amistades no les cuenten historias de las que un día pueden marcar su vida.
Si uno dice a un niño un cuento y le dice que es verdad pero no lo es, entonces en el futuro, cuando es más grande, uno puede llegar a pensar, ¿qué más me han dicho?
Sí.
Aún cosas verdaderas que las empiezan a cuestionar,
sí.
¿No?
Sí, es mejor hablarles con la verdad. Es bueno echar a andar su imaginación, pero siempre tratar de decirles, es nada más algo imaginario que tú puedes imaginarte, pero que no es verdad, que no es posible.
Sí.
Creo que...
guiarlos hacia la verdad.
Sí, guiarlos hacia la verdad.
Entonces, ¿qué le motivó a buscar a Dios o cómo realmente encontró al Señor Jesús?
¿Cómo lo encontré? Bueno, yo... más bien, ¿cómo me encontró él a mí?
Exacto.
¿Por qué?
Sí.
Porque yo buscaba a Dios en cada parte, en cada lugar donde me decían que podía estar él y que podía contestar. Pero llego yo a Estados Unidos en el 1992. Mi esposo va después de años de casada, de 12 años de casada, fue en el 2000. Yo me caso en los 92, yo me caso en el 80, 1980, y él nos trae ya a mis 5 hijos y a mí a Texas, y él ya estaba yendo a una iglesia cristiana y me lleva. En contra de mi voluntad, pero me lleva. Y esa pareja de pastores empezaron a visitarme todos los días. Ay, era una carga para mí, porque todos los días decía. Pero como siempre me decían algo que causaba mi interés. Siempre me decían que necesitaba yo a Jesús. Y siempre yo decía, ay, y me quedaba pensando, pero empezó a surgir la duda. Hubo muchas preguntas que yo tuve que hacerles para aplacar eso que a yo me habían enseñado. Como por ejemplo la pregunta que ¿por qué no rezaban ellos? ¿Por qué no rezaban? ¿Por qué oraban? ¿Por qué decir que orar? Y siempre me decían algo con su Biblia en la mano. Me decían, porque son vanas repeticiones, no hagas vanas repeticiones. Y me decían, mire, aquí dice. Y yo decía, es que ustedes traen un libro que a lo mejor no es cierto. Entonces ella decía, consiga su Biblia, busque una Biblia. Cuando... yo consigo una Biblia católica y encuentro que era lo mismo. Empecé a hacerles preguntas también, ¿por qué no adorar la Virgen si es la mamá de Dios? Y decía, Dios no tiene principio ni tiene fin. Y a todo me contestaban y yo me quedaba sin armas. Pero seguía yo, ¿por qué si nomás son imágenes, representaciones, no son dioses? Y me sacan Deuteronomio y me sacan los libros donde dice Dios es celoso. No te hagas imagen y semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra. Y yo iba de sorpresa en sorpresa. Yo Para mí era nuevo todo eso. Yo nunca había leído la Biblia, porque a mí me habían enseñado a creer todo en la religión, pero todo lo que me decían. Tienes que hacer tu primera comunión, tienes que cumplir con esto, a aprender a rezar el rosario todos los días, los domingos a misa, todo lo que la religión enseña, la religión tradicional que es la religión católica. Entonces la Biblia no existía para mí. Y cuando me empiezan a leer a mí el libro de la Biblia, me dicen consiga uno y consigo una Biblia católica. Y mi sorpresa fue que era lo mismo. Pero luego viene la pregunta, ¿por qué ustedes? Porque yo sabía muchas cosas. ¿Por qué tienen ustedes, por qué le cortaron 6 libros a la Biblia? Porque usted, la de ustedes está corta. Entonces me dice, te reto que leas los libros a los que tú estás defendiendo.
Apócrifa.
Voy y los leo. Y me doy cuenta que no había nada que me ayudara a mí personalmente, que eran historias de guerra, que por cierto que me grabé pero bien los Macabeos, Tobías y a Sabiduría Judith.
Sí. Historia,
puro sí. Historia. Pero entonces no me traía nada.
Claro.
Lo que provocaba en mí leer otro libro, no lo provocaban esos libros. Entonces, cuando yo tuve la respuesta, yo les dije, ¿qué encontró? Porque duraron un mes, todos los días allí sobre mí. Y estaba yo en la labor, y hasta allá iban. Entonces, ¿ahora qué quiere saber? Me decían. Entonces, yo ya le tenía la pregunta y para todo me lo decían en aquel libro. Entonces, fue poco a poco que fue... Y fui interesándome por saber más de Jesús.
Wow.
Sí.
Fue la misma palabra del Señor que empezó a obrar
sí,
en usted,
sí,
¿no?
Sí. Fue la misma palabra porque no tenía argumentos yo para lo que ellos me decían. Y me daba cuenta que desde en todos los libros había algo que hablaba de Él. Yo no sé, fue algo tan sorprendente que tal vez yo ahora digo, el Señor ya estaba obrando en mi corazón y en mi mente, porque yo lo sentí aquí. Era algo que no era solamente curiosidad, era algo que me llenaba, que llenaba todas mis preguntas. Y era algo que me traía mucha confianza, mucha esperanza, mucha esperanza en lo que yo vivía. Porque es duro para una mujer cuando se casa y a los 3 meses se tiene que separar de su esposo por causas ajenas a nosotros. Y se queda uno con una ilusión de vivir un matrimonio con un compañero, de convivir, de ver los hijos pronunciar su primera palabra, dar su primer paso y vivirlo yo sola. Yo trabajaba, tenía un trabajo de maestra, pero no era eso lo que yo quería. Yo necesitaba alguien, me había casado por tener alguien al lado de mí, porque era prácticamente yo viví mi niñez sola, sin quien me orientara o vivir. Tenía mis hermanos, pero mis hermanos, ellos fueron abusivos conmigo, con todos. Ellos eran machistas, ellos era abuso verbal y físico. Entonces, pues, yo me casaba con la esperanza de que iba a ser otra etapa diferente. El hombre que yo escogí es trabajador, es bueno y vamos a vivir bien, vamos a tener hijos. Y de los 3 meses sucede algo por su familia de él, que tienen que salir de esa comunidad. Y él también tiene que salir por el miedo a las represalias. Y me quedo yo embarazada. De ahí empieza mi calvario. Y así pasan 12 años de, sí. De mi vida de casada, con un matrimonio de momentos, uh-huh. nada más. Él viene y luego va, pero se está 8 días, 15 días y se regresa. Uh-huh. Hasta que él decide ir por nosotros. Uh-huh. De 15 años, de 15 días de nacido, mi último hijo, uh-huh. vengo a dar aquí a Texas. Uh-huh. Y el Señor aquí estaba, en Texas. Aquí tenía alguien que iba a aclarar mi mente uh-huh. y me iba. Siempre digo que él ya tenía. Después de años de conocer al Señor, se da uno cuenta que el Señor ya lo cuidaba, uno ya lo tenía, uno porque pasa uno por muchas cosas y dice, ahí estaba el Señor, ahí estaba, sí. cuidándome, protegiéndome, porque cuando uno es joven, uno no mide. El riesgo, no mide el peligro. Uh-huh. Entonces ahora miro con claridad que Dios me cuidó de muchas cosas, de muchas personas, de muchas circunstancias, uh-huh. pero hasta ahora uh-huh. que ya lo conozco. En ese uh-huh. tiempo, oh, qué buena suerte, cómo tuve suerte yo, uh-huh. cómo la hice, cómo lo logré, pero... hasta que ya uno conoce al Señor y sabe y analiza uno la vida uh-huh. desde que uno tiene conocimiento hasta ahorita.
Sí. Hermoso, ¿no? Y como el Señor va obrando en nuestras vidas, Él sabe cuándo, sí. cuándo hacer las cosas. Entonces usted aquí estaba encontrándose confrontada con la palabra de Dios, leyendo sí, la Biblia sí, sí. y quizás por primera vez descubriendo la verdad. Uh-huh. Lo que, o quizás por primera vez leyendo, ¿no? Lo que el Señor tenía que decir. ¿Y cómo fue que el Señor la llevó a que usted realmente lo reconociera como salvador de su vida?
Bueno, esa pareja me empezó a dar versículos como, hay un solo Dios y un uh-huh. solo mediador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo tenía otra verdad. Yo sabía otra verdad. Y es especialmente Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo decía, bueno, entonces lo que yo creo no es verdad. Uh-huh. Entonces, la Virgen de Guadalupe no es el camino, uh-huh. porque yo era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Yo creía que ella me hacía los milagros, que ella me concedía lo que yo le pedía. Uh-huh. Y me encuentro con que nada más había un camino, nada más había una verdad y nada más podía tener vida porque yo tenía, me habían enseñado a tener mucho miedo al infierno. Uh-huh. Entonces tenía pavor al infierno, al fin del mundo y decía yo, bueno, aquí me están diciendo que por seguridad que nomás Jesús. Y otro pasaje que decía que ningún otro hay salvación. Y yo decía, entonces nomás Jesús me puede salvar. Empezó a nacer en mí ese deseo de conocerle más, de aprender más, de saber más de Él. Y como le digo, empecé yo a leer la Biblia. Uh-huh. Y eso era todos los días. Y yo hablaba con Dios, porque antes yo visitaba las iglesias católicas y iba de imagen en imagen. Bueno, ¿cuál puede ser más milagrosa? Mm. Y siempre iba directo a aquella cajita que tenían en el altar, uh-huh. en la iglesia católica. Y yo decía, pues dicen que tú estás allí. Pero ¿cuál de todos me puede ayudar más? Uh-huh. ¿Cuál de todos me puede aclarar y me puede dar lo que yo busco? Uh-huh. Entonces, cuando esa pareja me empieza a hablar... Uh-huh. Fue aclarándose mi mente uh-huh. y fui leyendo y leyendo. Eso sí, desde el primer momento yo empecé a leer la Biblia. Uh-huh. Mucho, con mucho. Tenías tiempo de sobra. Mi esposo uh-huh. me había traído a vivíamos en la orilla del de la comunidad, era uh-huh. en un fil. Ajá. Fuera de la ciudad, fuera, nada más había nuestra casa y rodeada de labores y todo. Ajá. Es que yo tenía mucho tiempo, mis hijos, ajá. y leer, siempre me había gustado mucho leer. Ajá. Y poco a poco Dios fue haciendo en mí, ajá. aclarando muchas dudas en mí.
Sí.
Pero nada más fui confiando hasta que llegó un día.
Ajá. Cuéntanos.
Que fue... Llegó en junio y en agosto, ajá. a las 11 de la mañana, fue tan, pero tan hermoso. Yo no sé cómo todos deberíamos recordar este momento. Yo recuerdo que el pastor estaba predicando, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fue cuando algo muy grande ocurrió en mí. Yo dije, yo quiero ese mediador. Yo me arrepentí de toda mi vida, de todos mis errores. Y le dije, Señor, antes de que el predicador hiciera la invitación, yo ya estaba diciéndole al Señor, perdóname, límpiame. Quiero ser como tú. Quiero estar contigo. Todo fue esa hora. Recuerdo tan bien ese momento. Y siempre digo, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, porque tiene uno que arrepentirse. Tiene uno que dolerle su situación, tiene uno que mirar su miseria. Y tiene uno que aceptar la grandeza de Dios, el amor de Dios. Fue ahí a esa hora cuando... Recuerdo que yo lloraba fuerte. Me dolía tanto y no podía parar. No soy llorona. Me ven que lagrimo, pero yo no sé llorar largo rato. Pero esa vez yo lloré mucho. Y le pedía mucho, mucho que me perdonara, que me ayudara, que borrara, porque era mucho lo que le había ofendido. Cuando el predicador me dice, ¿quiere aceptar a Jesús? Yo le dije que sí, pero yo ya le había dicho antes de que el predicador me dijera, vamos a orar. Yo ya había hablado con él en ese rato que se olvida que hay mucha gente alrededor y que nomás está allí usted y él. Yo ya le había dicho todo lo que el pastor dijo que dijera, yo ya se lo había dicho al Señor. Pero lo hice y ese día recuerdo muy bien como que descansé. No puede explicar, no puede uno explicar qué siente más que la persona que lo experimenta.
Sí.
Es algo, se siente uno livianito, se siente uno perdonado, se siente uno que ya no es uno el mismo. Ya es otra persona, ya con muchas ilusiones. Con más paz y contenta, porque yo decía, sí, eso es verdad, yo lo agarro, yo lo tomo. Y así fue mi conversión.
Wow, qué hermosa, hermana, poder realmente entender que necesitamos al Señor y poder ser humildes para decir, perdóname,
sí, sí.
Pero también para ser humildes para decir, creo en ti y acepto. Sí. Tu pago en mi lugar, tu sacrificio en mi lugar. Porque muchas personas tienen eso, como que, sí, yo sé que soy pecador, pero no quiero aceptar, no puedo aceptar la misericordia de Dios. Soy muy mala persona. En realidad lo que están diciendo es que soy orgulloso.
Sí.
Y
sí,
no
sí.
puedo aceptar uh-huh. un regalo tan grande.
Sí.
Y cuando aceptamos eso, el Señor trae esa paz, que usted dice, ese perdón y ese descanso que todos necesitamos.
Uh-huh. Todos, todos lo necesitamos.
Sí. Entonces, usted entendió realmente el Evangelio, que Cristo sí. vino para salvarnos.
Sí, sí.
Puso su fe, su confianza completamente en el Señor Jesús. Y qué hermoso. Y el Señor empezó a cambiar su vida desde ese punto, ¿no?
Sí. Puede decirse que fue algo así, uh-huh. bien... Claro que fue un proceso para cambiar hábitos que yo tenía, creencias, costumbres, fue un proceso eso. Uh-huh. Pero yo sí me sentía que ya era otra. Uh-huh. Yo sí me sentía que no era la misma. Uh-huh. Y hice una decisión. Dije, de aquí en adelante, lo que yo necesito hacer, lo voy a hacer. Uh-huh. Y le decía a Dios, necesito tu ayuda. Sí. Porque hay muchas cosas que es posible que no pueda quitar de mi vida. Uh-huh. Porque... uno puede hacer una decisión de no ir allá, de no hacer esto, de no hacer lo otro, pero ¿qué de lo que está dentro?
Claro, claro. Y ciertas cosas como que no se pueden cambiar solamente por decisión propia. Uh-huh, hay sí. unas que sí, ¿no?
Sí.
Las de afuera, las más fáciles.
Las más fáciles,
pero las sí. que están bien arraigadas en nuestro corazón son difíciles.
Sí.
Entonces vamos a hablar de eso después de regresar de nuestro break de comerciales.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
En cierta ocasión, un pequeño niño y su hermana fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos. Un día el abuelo le hizo a su nieto una honda y le dijo, «Recuerda, ten mucho cuidado con esta honda y nunca le tires a las rocas o a los animales». El niño estuvo de acuerdo, pero durante los días siguientes hizo exactamente lo contrario. Una mañana vio al pato preferido de su abuela nadando en el lago. Solamente con la intención de divertirse, pero sin querer herirlo, decidió hacer volar una piedra, la cual cayó justo sobre la cabeza del pato y lo mató. El pequeño, temiendo el enojo de sus abuelos, buscó desesperadamente un lugar donde esconder el pato muerto. Después de haber encontrado lo que pensó sería el sitio perfecto, escondió al pato debajo de una pila de leños. Mientras se felicitaba a sí mismo por haberlo logrado, descubrió que su hermana le estaba viendo desde la puerta de la casa. Durante todo el almuerzo permaneció en silencio. Estaba esperando que en cualquier momento su hermana lo denunciara. Pero nada ocurrió hasta que la abuela le pidió ayuda para limpiar la cocina. La niña aprovechó para decir que su hermano deseaba hacerlo y al oído de este agregó, «Acuérdate del pato». La Biblia dice, «Porque todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció». Qué bueno que Dios perdona y jamás nos extorsiona para que le sirvamos, sino que quiere que lo hagamos por amor. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Hermana, estamos hablando como cuando el Señor viene a nuestros corazones y empieza a cambiarnos, nos hace nuevas personas. No es que cambiamos porque entramos en una nueva religión y tenemos que cambiar y hacer esas cosas diferentes, sino que Jesús nos cambia de adentro para afuera. Y algunas cosas son más fáciles de cambiar. El tema es que no siempre es algo como un milagro, ¿no? Como que pum, ahí tira alguna magia o algo así raro. Y de repente cambiamos. El Señor trabaja con nosotros, con nuestra voluntad, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, y nos va cambiando. Y unas cosas los hace, ¡boom!, rápido. Y otras cosas lleva más. Y usted mencionaba como algunas cosas eran fáciles, pero otras cosas eran también arraigadas en su corazón, sí, su mente, su vida, y tomaron más tiempo. Pero ¿cómo cambió Jesús su vida? ¿Qué cambios hizo? ¿Y cómo pudo sobrepasar esas cosas y realmente obedecer al Señor en esas áreas, especialmente las más difíciles?
Bueno, interiormente yo sentía mi paz, mi tranquilidad, mi salvación segura. Sí, yo lo sentía, pero resultaba que en mi diario trajinar venían muchas cosas a mi vida que me hacían reaccionar igual. Y yo decía, ¿Cómo sigo siendo igual si esto me duele hacerlo? Especialmente yo tenía que dejar costumbres que me gustaba tener. Uh-huh. Y que yo decía, pues no es tan malo. Pero muy adentro me decía, pero no te ayuda. Uh-huh. Tú quieres ser como yo, pero no te ayuda. Entonces empecé a pedirle al Señor que me ayudara, porque lo que había en mi mente me perturbaba. Mm. Lo que había en mi corazón, había mucho resentimiento y todavía lo manifestaba, porque cuando había sido niña, pues había sufrido muchos tristezas y las personas que me habían lastimado. Todavía había eso de que sentía algo contra ellos, especialmente la persona que vino a ocupar el lugar de mi madre, porque tenemos 6 años, y abajo de mí había otros 2, y arriba de mí había otros 5, uh-huh, 4, porque se murió uno. Entonces todos estábamos chicos, pero yo vivía lo mío. Uh-huh. Entonces yo tenía mucho resentimiento porque ella cuidaba de nosotros en cuanto a limpieza, darnos de comer, pero cariño no había. Uh-huh. Y yo estaba resentida con ella porque yo era, entre comillas, preferida de papá. Uh-huh. Y ella había mucho celo. Claro. Y a mí me habían inculcado mucho miedo a la oscuridad. Uh-huh. Y tenía que batallar con eso. Uh-huh. Yo decía, ¿por qué le tengo miedo a la oscuridad? Sentía que alguien estaba detrás de mí. Tenía muchos traumas yo, que tenía que trabajar con ellos, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacía? Era mi pregunta. Entonces yo siempre iba a Dios por medio de su hijo y le decía, ayúdame con estos traumas, con estos miedos, ayúdame con cosas que no, que salen de mi alcance, que no puedo yo cambiar, porque tenía un compañero, pero de hecho acababa como si tuviera empezando a conocer ese compañero. Y no recibía yo la atención porque él estaba trabajando todo el día. Prácticamente él nomás venía a dormir ya aquí en Estados Unidos y yo sola. Yo tenía que batallar con los problemas de mis hijos y todo. Y dentro de mí había una rebeldía. Entonces dije, ¿cómo sano esto? Y todo se lo llevaba a Dios y le decía, ¿qué hago con tanta cosa? Que batallaba yo, que decía yo, lo más triste es que siempre pensaba mal. Mis malos pensamientos, siempre he batallado con eso. Y soy muy obsesiva, bueno, ya poquito menos. Pero hacía un proyecto y siempre estaba pensando en él. Siempre cómo hacerlo, cómo mejorarlo, siempre era una obsesión. Yo reconocía que no era agradable a Dios. Pero esas cosas tarda uno para sanarlas. Poco a poco, de tanto, yo creo, pedirle a Dios o orarle a Dios, se fue olvidando ese resentimiento contra mi madrastra. Porque todo lo, yo recordaba todo lo, nosotros no tomábamos una soda, una coca, porque ella no nos la daba. En ese tiempo nos daba 5 centavos para los tres. Comprábamos 5 galletitas de animalito y nos repartíamos una para cada uno. Eran muchas carencias. Mi padre no era pobre, era pastor, tenía mucho ganado, pero no había para nosotros de sobra. Entonces ese resentimiento lo guardé aquí. Pero llegó el momento cuando no supe a qué horas se borró de mi corazón. Cuando mi padre muere, me pide, hazte cargo de esta mujer. ¿Te harás cargo de esta mujer? Y yo amaba tanto a mi papá, me había dado tanto respeto, tanto cariño, tanto apoyo, que para mí eran órdenes. Y yo comparo y digo, así como yo amé a mi padre por ser mi padre, ahora amo a Dios por ser mi Dios, nada más por eso. Digo, no es por ningún interés, porque me das tú esto. No, yo amo a mi Dios porque es mi Dios. Y yo me pongo a pensar y digo, así amé a mi padre, porque era mi padre. Entonces, cuando él me dice, hazte cargo de ella. Él muere de cáncer y se queda ella. Éramos más, pero yo era la única que tenía un trabajo de que vivir. Y bueno, ya me había venido a Estados Unidos y me la encarga. Entonces yo le dije sí. Sí, yo no se preocupe, yo cuido de ella. Y sin ningún remordimiento, sin ningún resentimiento, estuve pagando para que le dieran a él ya cuidado. Ella no hizo lo mismo conmigo, pero yo lo hice con todo mi corazón. Y pagué quien la cuidara por 9 años que estuvo en la cama. Y hasta que el día que el Señor se la llevó, le prediqué el evangelio, le llevé las nuevas, le tenía una grabadora para que oyera música cristiana y cosas que le decía yo a la señora póngansela para que lo oyen, sí. La oiga, y todos los veces que llegué a ir, lo primero que le decía, le hablaba de Cristo, le hablaba que ella necesitaba asegurar su eternidad con Dios, y ella siempre se cerraba. No más me hacía con la cabeza que sí, pero nunca hizo preguntas, nunca, nomás me decía que sí, pero yo trataba de que ella conociera de Cristo, que supiera, y eso lo superé. Ese fue uno de los cambios muy grandes en mi vida, hábitos que tuve que dejar, porque uno cuando no conoce a Cristo, bueno, la costumbre en México es ser bien fiestera, era bien fiestera cuando joven, y empecé a mirar que no todo me convenía, pero hay una cosa, yo nunca dejé de convivir con la gente, porque decía yo, bueno, si yo me aparto y me escondo y me retiro de ellas, ¿cómo les voy a hablar? Porque yo veía que a la demás gente cristiana no decían, tú ya no eres de las nuestras. Y las rechazaban. Y yo decía, ok, yo voy a saber hasta cuándo. Empecé a poner límites en la comunidad donde yo tengo mi casa todavía. Se celebran mucho las quinceañeras, las bodas. Y era invitada. Y dije, yo voy a saber hasta qué horas tengo que convivir con ellas para saber cómo piensan y para ganármelas. Señor, ayúdame a saber cómo, hasta qué momento. Y hubo muchas veces que me decían, ay, señora, ya se va, usted ya está bien amargada, ya no es la misma. Y siempre les decía, voy a orar por ustedes para que no les pase nada aquí en lo que falta de su fiesta. Ah, sí, ándale, pues, pídale a Dios que no haya pleitos, que no haya muertes, que no haya, porque sí, en esos ranchos hay pleitos de gente que tienen unos contra otros, muchas veces hay balazos, y yo les decía eso. Y hasta la fecha, ellos ya saben que yo puedo estar ahí, comer con ellos, y ya me voy, y ya me dicen, se va a ir temprano, ¿verdad? Sí, me voy a retirar temprano. Pero eso me ha dado a mí oportunidad de hablar con cualquiera de ellas y de pedirles directamente, denme la oportunidad de hablarles de lo que yo creo, en lo que yo he llegado en mi fe. Y sí. Y cuando les hago un llamado, atienden. Y le doy muchas gracias a Dios que no me escondí, porque no me hubiera dado oportunidad de tener tanta influencia en ese ranchito. Dios me ha dado la oportunidad de hablarle a esa gente. Ellos saben que el día que alguien muere sin salvación, yo sufro, porque yo se los he dicho. Se murió sin salvación, se fue sin salvación. Le invité mucho, los que han sido invitados y han estado oyéndome. Digo, espero y que a la última hora Dios le haya dado oportunidad de arrepentirse. Pero los que nunca quisieron oír, me duele, me duele. Y Dios me ha dado carga por ese lugar, mucha carga. Y tanto ha cambiado mi vida el Señor que, como le digo, me duele que se vaya la gente sin salvación. Aprovecho todas las oportunidades que tengo para hablar con ellos. Hago reuniones con ellos cuando voy. Las mujeres ya me esperan, los niños. Y a los niños siempre les digo, necesitamos a Cristo. Y ya puedo hablarles a la gente de cuando voy a sus casas y que veo las imágenes, les digo, ¿para qué quieren esto? Uh-huh. Esto no les sirve. Uh-huh. Le digo, y puedo, porque me dan la oportunidad, porque sí. Dios me ha dado el amor para que ellas me escuchen. Sí. Y puedo decirle a mucha gente, a usted no la deja aceptar a Cristo porque hay mucho, algo en su corazón que no puede perdonar. Mm. Conozco sus historias, sí, de ellas, y es lo que me da a mí oportunidad y seguridad de que Dios me ha permitido, uh-huh, convivir hasta cierto punto con ellas, sí, y participar de ciertas reuniones con ellas, poniendo mis límites, pero con esa mira. Uh-huh. Eso es lo que Dios ha hecho. Wow. En mi vida, y trato de dar buen testimonio cuando me dicen que no se acuerda cuando era joven. Oh, sí, sí me acuerdo. ¿Y cómo me da vergüenza con ustedes? Uh-huh. He tenido públicamente, uh-huh, que pedirles perdón, porque como fui maestra, uh-huh, ahorita los alumnos, hay muchos alumnos que fueron mis alumnos, que son padres de familia. Antes la disciplina era diferente. Uh-huh. El maestro podía tener la autoridad, uh-huh, de hasta de pegarle al niño. Uh-huh. Y ahora me avergüenza, pero era la manera. Claro. Pero les he dicho, viendo que a lo mejor los traumé, uh-huh, perdónenme. Sí. Y les he dicho a sus papás, díganles a sus hijos que me perdonen. Que era la costumbre de aquel tiempo, uh-huh, disciplinarlos de esa manera. Pero yo sé que me van a perdonar porque los quiero tanto y me, uh-huh, quieren tanto. Yo siento el amor de ellos. Wow. Y sí, sí, me dicen, sí, a mí me puso orejas de burro. pero he podido, sí, abrirme con ellos, sí, buscar su perdón, sí, y que me puedan oír.
Qué hermoso es, hermana.
Ay, sí, sí.
Dejar que el Señor nos ayude a pedir perdón, eso es obviamente, oh, sí, obra del Señor en nuestras vidas, ¿no? Pero también eso sana a la gente y les ayuda, oh, a ellos,
sí,
también.
Sí, sí, fue una carga grande.
Yo creo que muy claramente muestra a Cristo, como Él nos ha perdonado a nosotros y nosotros podemos perdonar a otros, pero también debemos pedir perdón. Eso es algo muy hermoso. Hermana, si usted, no sé si tiene algún pasaje bíblico que quiera compartir con nosotros.
Bueno, sí tengo, parece que está en Hechos 7:25, donde dice que él puede, a ver si me acuerdo, puede vivir perpetuamente. Dice Hechos 7:25, hablando de Jesucristo, me gusta mucho y quiero compartirlo porque dice, por lo cual también Él puede salvar perpetuamente, y la palabra es para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, hablando de Jesús, y me llena esto, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí tengo yo mi intercesor. Cuando le fallo, Él está intercediendo por mí. Y Él vive. Uh-huh. Él vive perpetuamente. Y yo, aquellas personas que piensan que fallando, que volviendo a cometer un mismo error, un mismo pecado, ya otra vez están en el borde del infierno. Uh-huh. Ese pasaje habla claro. Perpetuamente nos salva para siempre. Uh-huh. Pero en los que en Él confían y que se acercan a Dios por medio de Jesucristo, no hay otro.
Así es.
Y me gusta mucho decirle a las personas, confíen, créanle a Él. Uh-huh. No nada más crean en Él, no, créanle a Él todo, uh-huh, porque la Biblia está llena de promesas, y si nomás vamos a creer unas y otras se nos va a hacer imposible creerlas, pues entonces no le estamos creyendo a Él. Uh-huh. Creerle a Él es creer todo. Sí. es tan bonito saber que está alguien enfrente de nosotros, que va a sacar la cara por nosotros, que nos perdonó y ahí está donde que leer, qué más me llena a mí para ser más agradecida con Dios.
Sí, qué hermoso, ¿no? Lo que hace el Señor por nosotros, y no necesitamos a nadie más. Jesús es el Hijo de Dios. No necesitamos, como decía usted antes, ni una virgen, ni un santo.
¿Quién
es más grande que Jesús? Y Él es lo que Dios nos ha mandado, el quien nos ha mandado. Entonces, ¿cómo vamos a ofender a Dios? Adorando, orando, o tratando de buscar a un intermediante a través de otra persona. Si Él nos ha provisto el Señor Jesús. Él es todo. Exacto. Hermana, si usted pudiera hablarle a alguien ahorita, que es como usted era antes, ¿qué le diría?
Le diría que busque. Que busque y que nunca se niegue a oír. Porque oyendo va a venir fe en ella. Y que traiga sus cargas a Él. Porque yo estaba llena de cargas y no hallaba quien me ayudara con mis cargas, principalmente a una mujer. Yo le diría, habla en privado, date el tiempo de hablar con Él y decirme, no entiendo nada, no sé nada, pero tú existes, revélate, perdóname, ayúdame. Y si tú dices que Jesús, pues preséntame a Jesús. Provee todo lo que yo necesito, porque las mujeres tenemos momentos en que necesitamos mucho, algo que nos traiga esperanza. Y ahí está la esperanza. No se priven de la oportunidad de oír. Ahorita hay mucho. Ahorita Dios está proveyendo mucho la manera sana de oír. Y crean, le crean a Dios. Y dejen de usar sus armas, creyendo que sus armas, su belleza, su inteligencia, van a poder solucionar. Se recarguen en Dios, que busquen a Dios, principalmente en la soledad.
Así es. ¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Jesucristo para mí es todo. Es mi Salvador, mi Señor, es mi Dios, mi ayudador. Mi amigo. ¿Qué más puedo decir? Es todo. Es todo. ¿A quién puedo ir si no es Él?
Sí.
Él es el que vino a proveer lo que yo necesitaba. Él viene. Y viene por mí. Y yo le creo.
Con su vida, ¿no? Sí. No era, bueno, le doy algo extra. Sino Él mismo dio su vida por nosotros.
Sí, sí.
¿Cómo no confiarle?
Sí, cómo no confiar y cómo no recargarse en Él.
Completamente. Y esperar en Él para todo lo que necesitamos, ¿no?
Sí,
que Él es bueno.
Sí.
Wow. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Oh, sí, sí.
Sí, completamente, ¿no? Muy bien. Hermana, hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero si usted puede hablarle ahorita a la persona que nos está viendo en los últimos 5 minutos y presentarle realmente el Evangelio para que nuestros amigos que están escuchando realmente puedan confiar en Cristo, puedan confiar en Él para su salvación, ¿cómo le diría? ¿Cómo le salvaría?
Pues yo les diría que como yo creí que hay un solo camino, que confíen en ese camino, que no hay otra verdad, que hablen con Dios y sobre todo que se analicen ellos que necesitan un Salvador, que confíen en Él, que hablen con Él, que le pidan perdón. Porque no puedes nomás, Diosito, ayúdame, Dios, ayúdame. Y no. Tienes que analizarte, tienes que buscar en humillación. Porque Él es un Dios grande. Y Él te ama tanto que quiere que vivas con Él. piensa en tu eternidad, piensa dónde estarás, piensa quién te puede ayudar para llegar a Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no hay otro. Es un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador, no hay más, Jesucristo hombre. Así es que recíbele y empieza a vivir una vida confiando en Él, lee su palabra, pero humíllate, pídele perdón porque sin arrepentimiento no hay salvación.
Sí, hermanas, habíamos hablado un poco sobre la salvación, ¿no? No solamente ahora lo que necesitamos en nuestra soledad, la esperanza que necesitamos para este mundo, pero sino para la eternidad. ¿Usted está segura de que irá al cielo cuando muera?
Oh, sí, sí, muy segura, porque cuando Él se fue, les dijo unas palabras que yo todavía me suenan. Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero. Yo sí, si yo estoy, si yo muero antes de que el Señor venga, voy a resucitar. Dice, y los que hayan quedado en un abrir y cerrar de ojos serán transformados y estarán. Se encontrarán con Él, y así estarán con el Señor para siempre. Y yo me pongo a pensar, bueno, hay personas que me han dicho, tú no vas a estar en el cielo, van a estar en la tierra. Pero yo le digo, si estoy con el Señor, si es en el cielo, con el Señor está bien. Si es en la tierra, con el Señor está bien. Donde Él esté, está bien. No sé dónde está el cielo, pero donde Él esté, allí quiero estar.
Exacto. Ya, sí. Él es el cielo para nosotros. Sí, ya sabemos que es un lugar,
sí, es un lugar,
que
sí.
Donde Él está ahora físicamente con el Padre, pero también sentimos que es el cielo porque Él está ahí.
Sí, porque Él está ahí.
Él es la delicia, Él es lo hermoso, sí, sí. Del cielo, ¿no? Entonces, para la persona que no está segura, sea porque no le enseñaron eso bien en la palabra de Dios o porque no sabe realmente nada de Jesús, ¿qué le diría? ¿Cómo puede encontrar esa seguridad?
Haciendo la decisión de buscarle, de recibirle, de entregar su vida. Y Él le va a ir aclarando poco a poco porque Dios trata directamente al corazón. Y Dios va dando esa seguridad. Pero también uno tiene que buscar en su palabra bases en las que uno confiar. Exacto. Lo que Él dijo. Y ahí está, en la palabra, en la Biblia. No confíe nomás en lo que otra persona le cuente, porque puede hacer historias bonitas, ¿verdad? Pero la palabra está ahí, y la palabra es viva, habla directamente al corazón. Habla a la mente, y la mente lo transforma en el corazón. Es algo que se siente muy adentro.
Y el Espíritu Santo nos da esa seguridad.
Sí.
Hermana, muchísimas gracias por acompañarnos y por contar lo que el Señor ha hecho en su vida, en su historia. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias.